Marce de León, ¿cuáles son los proyectos para este año que ya se vienen implementando algunos en materia de energías alternativas?
Yo diría que cuando se mire con perspectiva histórica para atrás, lo que se hizo el 2007 implicó realmente un salto muy grande para el país en materia de energías alternativas. Yo diría fundamentalmente el punto de vista decisional. En el 2007 se firmaron los primeros contratos de compra de energía eléctrica por largos periodos. Esto implica que ya está en construcción una planta de 10 megavatios de biomasa en 33, que va a quemar fundamentalmente cáscara de arroz, una planta de 10 megavatios en Tacuarembó, de cáscara de arroz y fundamentalmente residuos forestales, y otra planta también de 10 megavatios en Rivera, de residuos forestales. Uh-huh. Y por otro lado, están levantándose en este momento, ya hay en el lugar un total de 10 megavatios de molinos en la zona de Rocha. Se firmaron entonces contratos de compra de energía. Por otro lado, se produjeron en el 2007 las primeras conexiones, es decir, hoy ya están los primeros tres molinos por un total de medio megavatio. Uh-huh. Pero bueno, es el primer paso que da el Uruguay firme en energía eólica conectada a la red. Y en el 2007 también se aprobó la ley de biocombustibles, dando el marco jurídico necesario para que tanto el etanol como el biodiesel tengan un marco de desarrollo apropiado. Entonces, con esos elementos previos es que entramos al 2008. Entonces, en el 2008, ¿verdad? Van a entrar en generación entonces ya varios mega de energía eólica. La UTE también compró su propio parque de otros 10 mega de energía eólica, que también va a entrar en funcionamiento a mitad del 2008. En el 2008 ya vamos a tener un aporte muy importante de generación eléctrica de la planta de Bodnia, que genera como entre 20 y 30 megavatios adicionales que se integran a la red, de manera que en biomasa vamos a estar, ya estamos en definitiva entre lo que se está generando y lo que se está construyendo en más de 50 megavatios. En el área de los biocombustibles, en el marco de la ley, ya hay varias inversiones que estaban prácticamente en las gateras, como se dice en las cajeras. Uh-huh. En este año 2008 vamos a asistir a un despliegue realmente importante. Así que tenemos expectativas grandes para eso. Y agreguemos finalmente que está también llamada una licitación complementaria de energías, de generación de energía eléctrica, tanto con biomasa, eólica o de microturbinas, que de acuerdo al resuelto por el Poder Ejecutivo, la UTE acaba de hacer el llamado para este complemento. La idea es completar una primera etapa y luego naturalmente ir a más. El Uruguay va a seguir a partir de ahora un sistemático ritmo creciente en materia de energías alternativas.
¿Qué inversión implicó el año pasado el poder prepararse?
En este caso es una inversión distribuida no solo en el territorio, también es distribuida en cuanto a inversores, ya que el grueso de estas cosas el sector público las ha viabilizado a partir de contratos de compra de energía, de manera de que no hay inversión pública significativa, sí hay una inversión privada significativa. Uh-huh. y aquí tenemos que hablar de una inversión que en el sector de energías alternativas, entre lo que está construido y en construcción, no baja de 50 millones de dólares.
¿Se puede esperar entonces que no haya crisis en el invierno en materia energética con estas posibilidades de energía alternativa?
Aunque está creciendo a un ritmo muy fuerte, todavía tiene una entidad menor frente a los volúmenes de lo que el Uruguay consume. Por lo tanto, el suministro básico de energía del país depende básicamente del sistema hidroeléctrico y de las centrales de generación convencionales, o sea, de la Central Valle, la Central de la Tablada, la Central Nueva de Puntas del Tigre y bueno, y del sistema hidroeléctrico de Salto Grande y en el Río Negro, Bonete, Baigorri y Palmar.
Las empresas, por ejemplo, en el caso de Bonia, que vuelca energía o la vende en realidad, con la instalación de ENCE se prevé también...
Se prevé, incluso en el caso de ENCE, no solo va a estar la energía que se genera con el licor negro, que es la parte de la madera que no se convierte en papel, ¿verdad? Sí. Sino que en el caso de ENCE están previendo además en el proyecto la instalación de una caldera adicional para quema específica de residuos forestales con destino energético, de manera que el volumen de energía que va a producir ENCE seguramente va a ser mayor, ¿verdad?
Dígame, ¿cuál es, frente a la crisis, recuerde nuevamente, cuáles son las medidas de ahorro que la gente puede adoptar, particularmente en sus hogares?
Realmente que es muy importante lo que la gente realiza en sus hogares. No olvidemos que la mitad de la generación eléctrica del país es residencial. Esto es bastante excepcional a nivel internacional. Lo cierto es que uno piensa que una bombita, un calefón, una cocina es un consumo reducido, pero miles de esos, decenas de miles, terminan haciendo la mitad del consumo del país. Por lo tanto, ahí es donde podemos ahorrar. ¿Qué cosas son las que en verano tienen mayor incidencia? Bueno, sin perjuicio de la lista que está en el plan de ahorro, que se ha divulgado, creo que se puede concentrar en cuatro medidas como las más importantes. La primera es no usar cocinas eléctricas, ¿verdad? Cocinar con gas, con supergas, pero no con cocina eléctrica. Me refiero a la cocina y no al microondas, que tiene mejor rendimiento. La cocina eléctrica es lo que gasta muchísimo energía eléctrica. En segundo lugar, usar lo menos posible, o no prender, o prender, pero no para mucho frío, el aire acondicionado, es decir, usar lo menos posible los aire acondicionados. En tercer lugar, instalar la mayor cantidad posible de lámparas de bajo consumo, o sea, las lamparitas incandescentes. Todos sabemos cómo nos quema la mano cuando la queremos tocar, o sea que generan mucho más calor que luz. Entonces son un gigantesco desperdicio de energía las lamparitas incandescentes, de manera que hay que irse pasando por las dificultades del momento, pero también con perspectiva a largo plazo, a las lámparas de bajo consumo. Y en cuarto lugar, los calefones hay que tenerlos a la temperatura que sea necesaria para tener una comodidad de baño, pero lo más baja posible. Es decir, no tiene sentido tener alto el calefón y después tener que combinarlo con agua fría, como en verdad en muchos casos sabemos que es habitual. Bajemos la temperatura del calefón 40 grados, en fin, al nivel en el que sintamos comodidad, sin necesidad de abrir el agua fría. Y si en la casa, sobre todo, es poca gente y el baño es solamente o en la mañana o en la noche, pues se puede tener un temporizador, de manera que si uno se va a bañar habitualmente a las 8, pues prende el calefón de 6 a 7, de manera de estar seguro que cuando el calefón le llevará media hora, dependiendo del tamaño, estar en la temperatura adecuada. Luego se apaga solo, pero es muy importante que después del baño no se vuelva a prender, porque es inútil el esfuerzo de mantener agua caliente todo el día si no lo vamos a usar hasta la mañana siguiente. Para eso es que sirven esos temporizadores, que bueno, que si uno, repito, va a usar la ducha a las 8 de la mañana, lo prenden de 6 a 7, ¿no?
¿Con estas medidas se estaría evitando una crisis en invierno?
En un país con tan alta proporción hidroeléctrica como la que tiene el Uruguay, La respuesta precisa a esas cosas es imposible de dar sin conocer los caudales de lluvia. Lo que sí decimos es el año viene muy seco, estamos entonces en este momento, eso verdad, como lo hemos visto en otros años, cambia de repente de un mes para el otro, pero lo cierto es que también hemos visto que hay meses en los que se mantiene la sequía, hay años en los que se mantiene la sequía. Entonces no hay cómo contestar esa pregunta sin saber qué va a pasar con la lluvia, pero lo que sí sabemos es que así como en el pasado ahorrar nos ayudó mucho, en el presente ahorrar también nos ayuda mucho porque nos evita gastar en el verano las reservas de agua que necesitamos para el invierno.
¿Verdad? ¿Se espera con poder comprar energía ya sea Brasil o Argentina?
Siempre vamos a estar tratando de apoyarnos, pero los sistemas están todos siendo exigidos. En este momento están con dificultades los tres sistemas, el sur del Brasil, la Argentina y nosotros. Cuando hay posibilidades se hace. Ayer mismo estuvo viniendo energía de Argentina, casi 200 megavatios, y también estuvo viniendo algo de Brasil, pero tenemos que saber que fundamentalmente en el momento más crítico para nosotros, que va a ser el invierno, la situación argentina es también tan exigida que bueno, que han tenido que estar incluso cortando el suministro de muchas industrias. Tenemos que tratar de evitar llegar a esas circunstancias y por eso es que se vuelve tan importante ahorrar ahora. Ahorremos ahora y reservemos la energía para las cosas esenciales de cada uno y por supuesto para poder respaldar de punto de vista energético el crecimiento que por suerte está teniendo la economía.